Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Regresamos, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, y el Espacio en Blanco se vuelve a abrir para todos aquí en Radio Nacional, y nosotros en él todavía hay muchos misterios para investigar. Redes sociales abiertas y los sabéis, los saludos a todos los que estáis ahí conectados. Nos quedan todavía unos cuantos misterios para resolver con Iván Figueiras, y tras esa introducción nos lo ofrecemos.
Vayamos ahora bajo el agua a investigar el misterio de los submarinos. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Alemania poseía 29 submarinos desplegados entre el Mar del Norte y el Báltico, destinados a tareas defensivas. Un número que fue en aumento cuando estos demostraron su poder como arma de combate. En febrero de 1917, ya contaba con 105 listos para entrar en acción, y capacidad para suministrar otros 120 para reemplazar a los hundidos. En torno a ellos, poco a poco, se fue fraguando el misterio. Pero a ninguno de ellos le ha rodeado tanto los enigmas como al V-65. En torno a él se fraguaron una serie de historias sobre el extraño e inexplicable destino de su tripulación, que aún hoy sigue sin explicación. Conozcamos algo más de esta inquietante historia.
Te saludan desde multitud de lugares, desde Pilar Carrillo, desde Carolina del Sur en Estados Unidos, desde Panamá, Carlos, desde Houston, en Texas, Gerardo Villalobos.
Y Houston y Panamá, hombre. Qué buenos dos sitios.
Montones de lugares. Y te tengo que pedir que seas sintético, ¿vale?
Sí.
Porque espera.
Es que había pensado, ya que vamos a acabar, vamos a divertirnos un poquito. Casi te diría que preferiría que habláramos del V-85, que es más divertido.
Vale, el que tú quieras, porque como vamos a hacer más cosas, hablaremos del otro. Tú has servido en submarinos, o sea que hablar contigo de submarinos podemos estar 3 días. Por eso te meto...
Ya me conoces hablando de ese tema.
Luego se enfadan conmigo porque dicen que meto prisa a los oyentes, pero es que el tiempo en la radio es así. ¿El V-85 es el de la maldición o el del monstruo?
Es el del monstruo marino, sí, es el de nuestro Nessie.
Vale, pues cuéntame, rápido.
Precisamente por eso, además, mira, imagínate, un barco inglés, estamos en 1918, navegando por el estrecho que hay entre Escocia e Irlanda, y de repente se encuentra un submarino alemán en superficie, y dice, ¡oh, qué maravilla! ¡Boh! Vamos a mandarlo al fondo en 5 minutos, ¿no? Y se encuentra con que está la tripulación del submarino encubierta, haciendo señas, ¿no? Todos con las manos ahí, y rindiéndose, sacando banderas blancas. Los tíos, ¡joder! ¿Qué demonios estos tíos? ¿Qué pasa, no? Y claro, se acercan, por supuesto, detienen a los alemanes, los hacen prisioneros y les preguntan que qué pasa. Y es aquí que los alemanes se ponen a contarles la historia. La historia que describe el capitán es que están navegando en superficie. Los submarinos, excepto los nucleares, lo normal es que en aquella época todos navegaban en superficie y se sumergían solo para atacar, ¿no? Y claro, navegando en superficie, de repente perciben una explosión terrible. Salta una columna de agua delante del barco y, claro, sobresaltado, se asoma el capitán a ver qué ocurre.
¿Y qué ocurre?
De repente se encuentra una especie como de monstruo marino, similar a un, imagínate, el típico monstruo del lago Ness, característico, sería lo que los escoceses llaman el water horse, como lo dirían ellos, y se pone a describirlo, eso, al monstruo del lago Ness subiéndose al submarino. Claro, imagínate, wow, un bicharraco de ese tamaño, a un submarinico, que el pobre no pesa ni 500, que pesará 580, 590 toneladas. Claro, según se sube el bicho ese, pues el barco empieza a inclinarse, empezó a entrar agua por una escotilla que tenían en proa, el submarino empieza a hundirse, el bicho deja irse al submarino y ya a duras penas los pobres entrándoles agua por la escotilla, que es lo peor que te puede pasar, pues al final consiguieron, soplando los lastres y todo, llegar a superficie como buenamente pudieron. Claro, con el submarino completamente inhabilitado, porque cuando entra agua de mar a las baterías que tienen ácido sulfúrico en su interior, bueno, las baterías antiguas, se desprende gas cloro. Entonces, yo no sé cómo podemos ser voluntarios para meternos a ese sitio. La verdad, ahora que me estoy dando cuenta, porque es que cada cosa que cuentes de un submarino es un suicidio, ¿no? Y claro, tuvieron que salir a superficie y justo apareció el barco británico al que le tocó la lotería porque había sucedido eso al submarino.
Y se rindieron delante de los británicos, ¿no?
Sí, se rindieron delante de él. Y esta fue la historia que estuvo circulando durante 100 años. Bueno, es cierto la historia, la entrevista al capitán, todo. O sea, todo lo que te estoy contando ahora es completamente cierto. Claro, lo que la gente no se había dado cuenta es que no solo hay un capitán en un submarino, también hay una tripulación entera, y que habían entrevistado a varias personas de la tripulación.
¿Y qué contaba?
Y yo tengo esas entrevistas.
¿Y qué contaba?
La tripulación lo que contaba es que el capitán era un poquito friolero y se le había ocurrido la genial idea de montarse en su camarote, bueno, en su camarote, en un submarino de esos, en su cachito reservado para el capitán con una cortina, se le había ocurrido ponerse una estufita. Claro, ¿de dónde alimentó la estufita? Pues de un cable que había en lo que llaman la torreta. O sea, la vela, que es lo que todo el mundo llama torreta en un submarino, se llama vela. La torreta es un tubo que hay dentro con una escotilla arriba y una abajo, que lo que hace es que te permite ir desde fuera del submarino a entrar dentro sin peligro. Como abres una escotilla, te metes dentro, la cierras y abres la de abajo, entonces no habría ningún peligro. ¿Qué pasa? Que el capitán enchufó la estufita esta en dentro de la torreta esa, de tal manera que la escotilla inferior no se podía cerrar. ¿Qué pasó? Que se estropeó la escotilla superior y empezó a entrar agua a saco, gracias a que el patrón tenía frío. Se lió parda, claro, estuvieron a punto de morir. Todo lo demás que te he dicho es completamente cierto. El que entraba agua con la escotilla, que se fueron para el fondo, que se salvaron de milagro y que hicieron superficie. Y claro, por absoluta vergüenza, el capitán contó la historia del
monstruo,
del Warhorse. Entonces, claro, estuvo corriendo durante un siglo. ¿Y qué pasó? Que aquí es donde llega Inés McCartney, que es uno de mis ídolos, es un arqueólogo submarino, buzotécnico, etcétera, etcétera. Es un genio, es el señor que ha cartografiado todos los barcos, todos los acorazados hundidos en la batalla de Jutlandia, el que ha cartografiado todos los submarinos que hay hundidos alrededor del Reino Unido, que son 130 o una barbaridad por el estilo. Ha estado en todos, los ha cartografiado todos. Es increíble, este tío es un sabio. Y se lo encontraron de casualidad, encontraron una cosa extraña mientras estaban haciendo prospección. Es una empresa que, por cierto, que es una empresa española, Scottish Power, pero es española. Y haciendo prospecciones encontraron algo raro en el fondo. Pasaron un sonar de barrido lateral y anda, pero si esto es un submarino. O sea, tengo las imágenes del sonar de barrido lateral y la verdad es que puedes casi decir hasta el... Desde luego lo ves y dices, esto es de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasó? Dice McCartney, ven aquí, que tú sabes un poco de esto, que este a lo mejor es alguno de los que a ti te faltan. Efectivamente, era uno de los dos que le faltaban a él. O sea, los había localizado todos ya menos dos.
Sí.
Y pudo constatar que probablemente, vamos, 99% de posibilidades, o era el V-85 o una hermana gemela suya que se ha perdido por ahí. Pero 99% de posibilidades que era el V-85.
Y no había restos.
Efectivamente, sí. No había habido monstruo.
No había habido monstruo.
Había escotillitas un poco abiertas.
Nos tenemos que ir. En 30 segundos, ¿cómo es la vida en un submarino? ¿Cómo lo pasaste? Tú estás zumbado y lo pasaste como...
Guay, pero como un enano. O sea, como un enano. O sea, sí. Yo creo que es que no me he divertido más en toda mi vida con la ropa puesta.
Este es Iván Figueiras. Enigmas y misterios de la mar. Si queréis saber más de expediciones malditas, faros encantados, submarinos, buques, etcétera. ¿Forma de contacto contigo, Iván?
Pues bueno, por Facebook, Iván Figueiras Ruiz, o sobre todo mi página web, Iván.es, Iván.es. Que ahora mismo la estoy empezando, Iván.es.
Iván.es.
La página es española.
Vale.
Sí, la estoy poniendo ahora además al día, que en los últimos meses estaba un poco abandonadita y ahora me estoy entreteniendo con ella, sí.
Ha sido un placer estar contigo de nuevo.
Estoy contigo, maestro, que te echaba de menos.
Yo también a ti. Cuídate mucho, un abrazo fuerte y para esa gente guapa que tienes por ahí por casa, ¿vale?
Gracias, Miguel.
Dale, un besito. Hasta prontito.
¿El espacio en blanco?
Yo conozco el espacio en blanco. ¿Y cómo llegar hasta él?
Puedes decir que lo has visto. Puedes contar que lo has escuchado. Espacio en Blanco. El lugar donde todo se hace posible. Descarga, comparte y disfruta del misterio de Espacio en Blanco en RTVE Play Radio.
Hola, querido Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte para todos quienes escuchan Espacio en Blanco. Soy Cristian Norris desde Ecuador y quiero decirte que aquí tienes muchos fans, incluyéndome, y que estamos buscando y además sabemos ya de algunos lugares misteriosos de arqueología y de puertas y todas estas cosas que nos encantan. Un abrazo fuerte desde acá, desde Mompiche, con mi querido Gonzalito.
Tres y 17, agradecemos sus saludos. Dentro de un momento, cuando venga nuestra compañera, hablaremos de la inmensa cantidad de saludos que nos habéis enviado desde multitud de lugares. Y ahora del mar, nos vamos al aire con otro de nuestros compañeros a buscar misterios. Rumbo a los misterios de los cielos. Esta música es lo que nos anuncia. Y nos vamos enseguida a saludar a nuestro comandante favorito, Iván Castro. Buenas noches, Iván.
Buenas noches, Miguel. Bienvenido a bordo.
Igual te digo, gracias por invitarnos, por permitirnos subir a ese avión y bucear o nadar entre los misterios que hay en las nubes. Cada día más, ¿verdad?
Cada día más interesantes y, lo mejor de todo, cada día más documentados y con más pruebas y más testigos.
Eso es decir, con más gente que lo sigue el interés, ¿verdad?
Sí, la verdad que es creciente y, bueno, en el mundo de la aviación, afortunadamente, cada día tenemos más testimonios de profesionales que antes se negaban a hablar, y lo más curioso, ahora los que más hablan son los militares.
Qué curioso. Estás volando en una zona muy calentita, ¿no? La zona del estrecho y por ahí, que dicen que se ven muchas cosas raras. ¿Has visto algo últimamente?
Yo no he visto nunca absolutamente nada raro que no fueran fenómenos meteorológicos, que muchas veces nos sorprenden y no sabemos realmente lo que la climatología nos puede llegar a sorprender, ¿no? Pero es cierto que a diario, en nuestras operaciones aéreas de evacuaciones médicas urgentes, etcétera, y vuelos sanitarios, volamos mucho sobre el mar de Alborán. El mar de Alborán, situado aquí entre Málaga y Melilla, para situarnos un poco en la zona, es una de las zonas más calientes ovni, yo diría, incluso del mundo entero. Una zona que, por cierto, ya hemos hablado muchas veces de diversas desapariciones de aviones militares, incluso españoles, en estas aguas.
Pero no vamos a hablar del mar de Alborán, nos vamos esta noche un poquito más lejos, ya veréis qué caso tan increíble. La fecha de 18 de octubre de 1973 y se llama el expediente Mansfield. Ocurrió en Ohio, en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito, ¿qué características diferenciadoras tiene este caso? Ya un poco antiguo, 1973, pero con muchas pruebas.
Es antiguo y a la vez es moderno, o lo explico muy rápido. Viajamos al 18 de octubre del 73, donde has dicho, Mansfield, que le da el nombre al expediente X que vamos a hablar esta noche, es el estado de Ohio, en Estados Unidos. Sucede una diferencia. Estamos acostumbrados a hablar de fenómenos de avistamientos, fenómenos de encuentros de ovnis con aeronaves, sobre todo de ala fija, que son aviones, pero hemos tocado muy poco y se toca muy poco los expedientes ovni que ocurren entre aeronaves o naves desconocidas y un helicóptero. Y este es el caso de esta noche, ¿no? Le sucedió a un helicóptero de los Estados Unidos y la verdad que el testimonio es estremecedor.
Además, hubo filtraciones antes de hacer los partes esos que tenéis que hacer los pilotos o los militares, con lo cual se filtró a la prensa, ¿no?
Sí, esto ayudó muchísimo a que este caso que vamos a contar ahora, pues no pudiera ser prácticamente archivado como material reservado o esos típicos expedientes top secret dentro de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el comandante de aquella aeronave, que era un helicóptero UH-1 americano de las Fuerzas Aéreas Americanas, el típico helicóptero modelo Bell que estamos acostumbrados a ver en las películas de Vietnam, donde los soldados se suben por los laterales para que nos hagamos una idea de la máquina, y el comandante de ese helicóptero, eligió hablar con la prensa antes que con sus propios militares después de lo sucedido.
Pues gracias a eso no lo clasificaron los militares y conocemos gran parte de la historia que, si quieres, comienza a contárnosla.
Sí, pues esto sucede esa noche del 18 de octubre del 73. Es un aparato que pertenece a la reserva del ejército de los Estados Unidos, ese UH-1 Bell, ese helicóptero, y es surrealista al final lo que viven, ¿no? Está formada su tripulación aquella noche por 4 militares: el capitán Coyne, el teniente Jesse, el sargento Haley y un otro sargento que se llamaba Robert Janicek. Viajaban a lo largo de una ruta que iba entre Cleveland y Columbus, y esa misma noche viajaban a hacer un examen médico, pues para renovar sus licencias, como renovamos todos. Sin embargo, ellos pues utilizaron el helicóptero militar, porque el ejército se lo dejaba, para ir a la base de turno a hacer el reconocimiento médico y volverse. Pero a partir de las 10:30 de aquella noche, en la vertical de esa región, en Marshfield, prácticamente sus vidas cambian para siempre.
¿Qué pasó? Cuéntanos.
El helicóptero volaba a una altitud aproximadamente de unos 2.500 pies de altitud, y un primer testigo del avistamiento ovni es el sargento John Haley, que de repente se da cuenta de que hay una luz roja muy extraña a la izquierda de la aeronave. Le parece muy brillante para ser un avión convencional o un avión militar o un avión comercial, pero sin embargo, en un primer momento pasa del tema. Sin embargo, el otro sargento, el sargento Janicek, pues enseguida también nota aquella luz roja bastante extraña e intensa, y entonces es cuando ambos se dan cuenta de que esa luz comienza a aproximarse hacia el helicóptero. Es el momento en el que el capitán Lawrence Coyne se da cuenta de lo que sucede y enseguida piensan que esa luz va en rumbo de colisión contra el helicóptero y descienden inmediatamente aproximadamente unos 500 pies. Y en esa maniobra de evasión para evitar la colisión con esa supuesta luz roja, nave o lo que fuera, mientras tanto van informando al control de Mansfield y segundos después de que sucede todo esto, las comunicaciones simplemente comienzan a perderse y ellos solamente son testigos de que aquella luz roja tan extraña iba directa hacia un posible impacto en vuelo.
Ahí pasaba esa extraña luz para ponerse los pelos de punta, ¿verdad? Cuando ves acercarte un bicharraco así en rumbo de colisión.
Pues sí, sobre todo porque cuando no sabes lo que hay ahí fuera y sobre todo quién lo maneja, desde luego los nervios se suben a flor de piel. Ellos pudieron más o menos divisar un poco algunos aspectos, ¿no?, de aquel fenómeno extraño. Tenía aspecto metálico, tenía una forma de cigarro, como tantas veces hemos escuchado, levitaba completamente en el aire, cubría por completo el parabrisas de la cabina del helicóptero y calcularon ellos que podría tener alrededor de unos 60 pies de largo por unos 20 pies de alto, ¿no? Es algo, un objeto algo mayor que el helicóptero, pero no demasiado grande tampoco, ¿no? Uh-huh. Alrededor del tamaño de una aeronave comercial convencional, digamos, ¿no? Y esos cuatro tripulantes militares, pues son testigos a continuación de una luz verde que empieza a oscilar desde abajo, se mete de lleno dentro del helicóptero, una luz verde completa, se inunda totalmente la cabina de vuelo y ellos lo describieron como un lavado verde absolutamente brillante, un verde muy intenso. Después, unos segundos después, se apaga esa luz. el ovni, ellos comprueban que se empieza a dirigir hacia el oeste y encima mantiene una velocidad muy alta, ¿no? Y es cuando precisamente el capitán Coyne pues intenta volver a hacerse con el control del helicóptero, porque aquí viene lo curioso y algo excepcional, ¿no? Él en ningún momento logra, digamos, que cambiar la altitud que mantenía el helicóptero en ese momento, pero sin embargo, cuando todo esto acaba y cesa repentinamente, se dan cuenta de que la altitud del helicóptero era aproximadamente unos 1,000 pies más por encima de lo que ellos pensaban que tenía. Y había subido en cuestión de segundos y, sin embargo, nunca supieron que el helicóptero había ascendido de ninguna manera.
Increíble la experiencia. Pasaron más cosas, ¿verdad?
Sí, después de aterrizar, se supone que estos militares deben declarar inmediatamente, bajo informe escrito, pues a sus superiores inmediatos todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y en esto se basan al final un montón de expedientes OVNI que en su día pues estuvieron ocultos por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Uh-huh. El capitán Coyne no tiene otra idea que informar a la prensa antes de nada y se salta todos los rangos militares a los que debe de informar. Y es, cuando la historia salta a la prensa, hay un periodista de Cleveland que publica la historia al día siguiente, el capitán Coyne aparece en la televisión, aparece en programas tan famosos de la época como el show de Dick Cavett, habla de avistamientos ovni en todo el país, justo después de ese avistamiento comienza además una ola bastante importante en el año 1973 en los Estados Unidos y comienza a aparecer una serie de testigos que presencian los hechos aquella noche también.
Sin embargo, no solamente parece ser que vieron esa luz verde, que como si estuviera haciendo una radiografía del helicóptero, sino también escucharon algo dentro del helicóptero, sonidos que golpeaban al helicóptero quizás.
Escucharon unos sonidos como huecos, ellos siempre vieron luces, vieron un verde fluorescente. Es cierto que escuchan debajo del helicóptero un golpe seco, sin embargo, no están seguros de que nada realmente físico los hubiera golpeado, ¿no? Pero sin embargo, lo que son conscientes en todo momento es que hay algo ahí fuera que les está impactando con esa luz constantemente verde fluorescente y, hay testigos incluso posteriores que dicen que absolutamente todo alrededor del helicóptero y todo en el escenario donde estaba sucediendo aquello estaba completamente bañado en luz verde. El bosque, los coches, los prados, todo, absolutamente todo se llenó de una luz verde bastante intensa.
Y como decías, no solamente lo vivieron ellos, sino que hubo testigos en tierra que estuvieron divisando también todo el fenómeno.
Sí, hay un montón. De hecho, empezaron a surgir un montón de testigos que, por cierto, este caso se siguió investigando, que yo sepa y hasta donde encontré, más o menos hasta el año 2015. Todavía siguieron apareciendo testigos a lo largo del año 2015. Por eso que es un caso antiguo, pero a la vez está lleno de actualidad, ¿no? Uh-huh. Uno de los testigos, por ejemplo, era Jim Carver, que lo vivió junto a su familia. Él conducía a una casa rural a las afueras de Mansfield y sus tres hermanos, él, su madre, que se llamaba Emma, poco después de las 11 de la noche, ven esa extraña luz roja en el cielo. Parece que se está acercando a la posición donde están ellos también. Y ellos giran el coche por la carretera donde van. Y mientras tanto, toda esa familia ven en concreto dos luces arriba en el cielo, encima de ellos. Una era roja, la otra era verde. Y mientras que ellos miraban, pues con una admiración total, de repente notan el sonido del helicóptero que se estaba acercando. Y bueno, es cuando ellos pues son conscientes de lo que está ocurriendo realmente exactamente sobre sus cabezas. ¿Y qué definen? Lo mismo que los pilotos del helicóptero. Un enorme ovni con forma de cigarro que se iba encima del helicóptero militar, tenía una luz verde muy brillante que salía de la parte inferior del ovni y además se veía desde el suelo como la propia cabina del helicóptero estaba totalmente reflejada en un verde fluorescente, absolutamente.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Noches de misterios, ahora con Iván Castro hablando de el expediente Mansfield. 15 años después, como decías, es en 1988, surgen más testigos, ¿verdad?
Pues pasan nada más y nada menos que 15 años después de aquel caso y surgen nuevos testigos. Por ejemplo, hay una mujer que se llama Jean Elias, era del sureste de Mansfield, y ella recuerda pues aquella noche estar en la cama alrededor de las 11 de la noche y de repente escucha pues el sonido de un helicóptero extremadamente en vuelo bajo. Ella deja de mirar la televisión, se da cuenta de que está acostumbrada a escuchar aviones volando bajo porque ella vive cerca del aeropuerto de Mansfield. Sin embargo, aquel avión, entre comillas, porque era un helicóptero, ya le sonaba raro, le sonaba más bajo de lo normal, y de repente se asustó porque pensó que aquel helicóptero se iba contra el suelo. De hecho, ella entra en pánico, se esconde prácticamente en la cama, con la cabeza debajo de su almohada, como dice ella, escucha al niño gritar, a su hijo que se llamaba John, llamándola desde su habitación. Hay un ruido atronador, ¿y qué pasa? ¿Qué ocurre? Una luz verde brillante de repente llena por completo con ese resplandor verde fluorescente la habitación, pues desde el exterior.
Qué curioso, qué curioso. También hay otro caso a raíz de la publicación del diario, ¿no? El de Glenn Stout, por ejemplo.
Sí, siguen surgiendo testigos. Hay otro testigo que se llamaba Glenn Stowe. Él trabajaba en un sitio que se llamaba el Mansfield Tire, y hay varios compañeros suyos de trabajo. Estaban él y esos compañeros estaban en un descanso en uno de los muelles traseros de esa nave, y hay una luz, bueno, como dicen ellos, de un aspecto bastante loco, acelera hacia un helicóptero que ven, y ellos definen que la luz casi llega a impactar contra el helicóptero. Obviamente el helicóptero era el helicóptero militar del que estábamos hablando, y hay un detalle que dice Glenn Stowe, que dice que curiosamente donde sucede el hecho, en su casa, que estaba allí mismo también, la factura de la electricidad, él solo paga unos $4 ese mes donde sucede el hecho, y es curioso porque es un importe muy bajo para una factura de luz. Y él se preguntaba si esa factura tan increíblemente baja pues tenía algo que ver con esa sobrecarga que ese supuesto ovni había desprendido sobre aquellos hogares aquella noche, ¿no?
Multitud de testigos han vuelto a surgir. Los Kisser también, ¿no? Tenía 13 años Les Kisser y vivió también la historia, ¿no?
También, este chaval tenía 13 años en el momento del avistamiento OVNI en 1973, es testigo directo de todo lo que sucedió desde el jardín trasero de su casa. Estaba con su hermana de 30 años en aquel momento, y mientras estaban en ese jardín, ellos pues son testigos nada más y nada menos que de una enorme nave con una forma totalmente ovalada, aparece sobre ellos en el jardín. Ellos vuelven a decir también que había dos luces rojas que se desprendían de aquel objeto totalmente desconocido, y además esas luces desaparecían y se reemplazaban por una luz verde muy intensa y muy brillante, y ellos podían ver claramente ese helicóptero volando enfrente de esa nave totalmente desconocida y en medio de esas olas de luz verde, como ellos lo definieron, ¿no? De hecho, la hermana de este niño dice o grita en ese momento que probablemente sea algo militar. Y de hecho se asustan tanto que incluso le dice a su hermano que no digas nada a nadie sobre esto, ¿no? Ellos lo declaran a un periódico, incluso está recogido en el Mansfield New Journal en el 2015, y es por eso que en este año todavía siguen surgiendo nuevos testigos a raíz de leer las noticias sobre aquel caso.
Pero Iván, parece que no era nada militar, ¿no?
Pues realmente nunca lo sabremos, porque realmente probablemente nunca se sepa el origen de lo que se encontraron tanto los pilotos militares, la tripulación del UH-1, como los testigos civiles en tierra, ¿no? Esa noche del 18 de octubre del 73. Pero sí es cierto que es clave en este testimonio las declaraciones a la prensa del capitán Coyne, el capitán del helicóptero, que, como dije al principio, antes de declarar a sus superiores militares más directos, lo que hace es publicarlo a la prensa entera, con lo cual él se salta una censura totalmente directa y se salta ese paso, ¿no? Pero tampoco tenemos información de que, por ejemplo, hubiera aquella noche alguna participación militar directa y que se ocultó en ese momento, ¿no? Es en ese instante, a partir de esa noche de octubre de 1973, cuando comienza una de las olas de avistamientos más grandes que existe en Estados Unidos. Es una ola que se dio en el año 1973.
Apasionante caso, tremendo haberlo vivido, pero qué chulo hubiera sido ver esa luz verde inundando todo, ¿eh, Iván?
Así es. Cosas, espero que no tenga yo muchos reflejos a lo largo de mis vuelos.
Cosas extrañas que suceden en nuestros cielos. Forma de contacto contigo, si alguien quiere contarte alguna historia o ponerse pues en contacto para saber las cosas que haces por ahí, además de volar y de transportar en urgencia algunos enfermitos que lo necesitan.
Exacto, pues en mi página web www.ivancastropalacios.com, en el Facebook me podéis encontrar Iván Castro Palacios Misterios Aéreos, una página pública, en Twitter @IvánCP25, y si queréis escribirme algún email podéis hacerlo a través de IvánCPMisterio@yahoo.es.
Como siempre, un placer, comandante.
Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo.
Que sigamos volando. Saludos para ti y saludos a la familia, aprovechando que estás ahí arriba. Nos vemos prontito. Sigue volando con cuidado.
Un abrazo. Muchas gracias.
Hasta prontito.
Radio Nacional de España. La que quieres.
Una sociedad de violencia, de poca confianza, ser feliz va a ser mucho más complicado.
Radiogramas.
Que en una sociedad empoderadora.
Radiogramas con Javier Hernández.
Soñar con la felicidad es parte de la felicidad en sí misma.
Salud, dinero y amor son ingredientes fundamentales. Las sociedades actuales no están diseñadas para generar felicidad.
Felicidad, Leire, Iriarte en Radiogramas.
Los lunes a las 3 de la madrugada, las 12 en Canarias.
Y recuerda, 24 horas fin de semana, el informativo de noche del fin de semana. RTVE, la que quieres.
Buenas noches, Miguel. Ni caso a medios días habiéndolos enteros. Somos muchos los escuchantes de Espacio en Blanco desde hace muchísimos años. Y el hecho, o sea, de que digan, ni siquiera en Madrid hay oyentes. El EGM está como una moto de carreras. Adelante con el programa y siempre fieles.
Ahí seguimos, 3:38, 2:38 en las Islas Canarias. Los dos invitados que hemos tenido hasta ahora se llamaban Iván. Y ahora vamos a seguir cambiando de escenario hablando de islas. Nuestra compañera nos cuenta una misteriosa. Nuestra compañera, la chica oscura, ya está preparada para llevarnos a lugares intensos, por lo menos. Nos vamos hasta Barcelona a hablar con Miriam del Río. Buenas noches, Miriam.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
Bien, ¿preparada para viajar? Tú siempre, ¿no?
Siempre, preparadísima.
Vale, ¿dónde nos vas a llevar hoy?
Bueno, pues hoy nos vamos hasta Brasil.
A un sitio donde hay unos bichitos que a mucha gente no le gustan. Estoy mirando a alguna de mis compañeras que no les gusta nada, ¿sabes? Ni siquiera que hablemos de ellos, y a mí me encantan. ¿A ti te gustan?
Sí, a ti te encanta. No, mira, ves, yo me añado a tu compañera.
No, a mí me encanta.
Sí, señora Natalia, sí. Pero yo no puedo con las serpientes tampoco. De hecho, de lo que vamos a hablar esta noche, yo no iría ni borracha.
A mí me encantan, así que preparaos, nos vamos a la Isla de las Serpientes con Miriam del Río en esa parte de turismo que nos gusta de vez en cuando hacer. Me decías, Miriam, que está en Brasil. ¿En qué parte?
Pues sí.
¿En qué parte?
Sí. Pues mira, es un islote que la verdad está a tan solo 100 kilómetros de Sao Paulo. Y bueno, la verdad es que es un lugar del que muchos brasileños han oído hablar, pero que pocos se han atrevido a visitarla, ¿no? Porque es lo que decías, se conoce como la Isla de las Cobras y está infestado de serpientes venenosas. Es decir, son unos 40 kilómetros cuadrados. Sí. Se cree que hay más o menos unas 30 especies distintas de serpientes, aunque la más letal es la Bothrops insularis, o bueno, también se la conoce de manera técnica como la víbora de lanza dorada, ¿no? Que es endémica de esta isla y es una de las más peligrosas del mundo.
¿La víbora de la lanza dorada?
Sí, así se llama.
¿Qué nombre tan bonito tiene también?
Bonito sí, pero para verla de lejos.
¿Cómo llegaron las serpientes a esa isla? ¿Ya estaban de antes o qué pasó?
Bueno, la realidad es que nadie sabe a ciencia cierta cómo y cuándo aparecieron las serpientes en Queimada. Se cree que la isla pues se desprendió del continente americano hace pues 11.000 años aproximadamente, y que la especie, esta especie de yararaca, ¿no? La especie, la Bothrops, que vivía allí, pues claro, al no tener ningún depredador, pues evolucionó de forma distinta a las serpientes de tierra firme. Y claro, lo más probable pues es que con el deshielo el nivel del agua aumentara, dejando aislado el lugar, y esa sería una de las teorías por las que se piensa que la población de serpientes se multiplica, ¿no? Porque, aunque también hay otras teorías, ¿no? Hay leyendas locales, a mí me gusta mucho esto que te voy a explicar, que cuentan que fueron algunos piratas los que introdujeron las serpientes en la isla, sí, para proteger los galeones de oro que podrían haber escondido en las cuevas de la isla.
Los tesoros que hay por ahí.
Ahí está, me gusta más el tema pirata a mí.
Los tesoros que hay por ahí. Miren, ¿y todas son venenosas, todas las serpientes que hay, o hay alguna que se salve que no sea?
La mayoría son venenosas. De hecho, a ver, la realidad es que en los últimos años la población de serpientes ha descendido bastante, pero descender, si se piensa que hay entre una y cinco serpientes por metro cuadrado, pues imagínate, ¿no? Lo que debe ser aquello, un festival, ¿no? De hecho, es tan peligroso acercarse que el gobierno de Brasil hace unos años que decidió prohibir el acceso a la isla, y solamente tienen permiso para entrar pues una serie de científicos y la Marina brasileña, que es la que se encarga del mantenimiento del único faro que hay en la isla.
Vale, y luego te preguntaré, creo que hay una leyenda con el faro. Es un lugar entonces ecológico único, ¿no? En la zona.
Claro, claro, claro. Es decir, aunque la idea de una isla infestada de serpientes pues da mucho miedo, a mí por lo menos, la isla es un lugar, pues eso, ecológicamente único, es una fuente de avances en la ciencia, ¿no? y la medicina. Por ello los científicos, con mucha precaución, suelen acceder a la isla para estudiar a las cobras, porque aunque irónicamente su picadura es mortal para el ser humano, las proteínas que hay en su veneno también sirven para salvar vidas, ya que por lo visto el veneno se utiliza para fabricar un medicamento que es el Captoril, que trata la hipertensión y bueno, otras enfermedades del corazón. Lamentablemente, lo que ocurre es que esta serpiente, en este caso la Bothrops insularis, es una especie en peligro de extinción, y hay cazadores que acceden ilegalmente a la isla, pues bueno, bajo su cuenta y riesgo, pues para capturarlas y venderlas en el mercado negro, porque una sola serpiente, por una sola, pueden llegar a pagar más de $30,000.
¿Qué me dices?
Y la pregunta es...
¿Hay gente para todo? ¿Para qué?
¿Quién? Bueno, pues mira, laboratorios farmacéuticos, coleccionistas millonarios que, bueno, pues quieren a las serpientes vivas o a lo mejor disecadas para su colección privada, pues hay de todo. Que la verdad que, a ver, que no es ningún secreto que la industria farmacéutica pues mueve muchísimas cantidades de dinero, ¿no? Y que la obtención a lo mejor de una patente para un medicamento pues es desgraciadamente un incentivo para el tráfico ilegal de especies.
Supongo, Miriam, que si hay tanta serpiente habrá muchos animales, no sé, ratas o aves o algo con lo que se alimenten, ¿no?
Bueno, el caso es que estas serpientes al final, claro, acabaron terminando con toda la población de roedores. Sí. Y entonces, claro, como a la isla solamente llegan pájaros, las serpientes se especializaron en cazar pájaros y ahora comen pájaros. Y es una especie, ya te digo, que se ha especializado en esto, en cazar todo tipo de golondrinas, de pájaros, etcétera. Y se ven unas fotografías de unos vídeos por internet que, si algún oyente quiere hacerlo, pues lo puede encontrar. Y es absolutamente increíble cómo han evolucionado estas serpientes y cazan, pues esto, pájaros.
Vamos con la historia casi terminando del farero. Hay un faro, presupongo, y hay una leyenda acerca de él.
Sí, sí. Hay un faro, este único faro que como te comentaba, accede la Marina brasileña pues una vez al año, simplemente pues para vigilar que todo esté bien, para el mantenimiento. Pero la realidad es que en la antigüedad este faro estuvo habitado. Estuvo en funcionamiento hasta las primeras décadas del siglo XX. Estaba habitado por bueno, la leyenda cuenta que vivía el farero, que allí vivía con su mujer y su hija, cuando misteriosamente queda abandonado. Se cree que, bueno, la familia al completo fueron mordidos y devorados por las serpientes, o al menos eso dice la leyenda. Por eso ahora el faro es automático y, como decía, solamente se le hace el mantenimiento una vez al año.
¿Y no se aparece el fantasma del farero y su familia, o eso es otra historia?
Yo no sé si me da más miedo el farero o las serpientes, la verdad.
Supongo que no querrás ir a ese lugar, ¿no?
No, no, aparte de que está prohibido acceder, tampoco sería la ilusión de mi vida colarme, ¿eh? Este es uno de los lugares que yo hablo en mi libro, pero que simplemente lo he escrito para que la gente sepa que exista, no para que vayáis.
La Isla de la Serpiente es un lugar que debéis de conocer, aunque Miriam no recomienda que vayáis, lo recoge en su libro. ¿Forma de contacto contigo y libros? Recuérdame.
Pues mira, me podéis encontrar en Instagram como DarkLadyBCN, ya lo sabes, tú ya me conoces, Miguel, como DarkLady. Y luego también, si os interesa cualquier tipo de historia de este tipo, de turismo oscuro, pues podéis encontrar en cualquier librería, en una casa del libro, en cualquier lado, Turismo Dark, o también el último libro que escribí sobre la otra cara de la historia.
Ahí están, algunas de las obras de nuestra compañera que seguirá viniendo a recomendarnos lugares. Pues feliz semana, feliz tiempo y seguimos buscando sitios, ¿vale?
Nos vemos pronto, Miguel, un abrazo.
Un beso grande, hasta prontito. Dos y cuarenta y ocho en las Islas Canarias. Tiempo para las redes sociales. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
La semana pasada pedimos a nuestros oyentes que nos dijeran desde dónde estaban escuchándonos. Ha sido una aluvión y se merecen tener un poquito más de tiempo para que se escuche su voz, ¿verdad?
La verdad es que ha sido una auténtica avalancha de mensajes, Miguel. Y quiero aprovechar para darle las gracias desde aquí a nuestro compañero Ramón Álvarez, que nos ha, bueno, remitido la cantidad de mensajes que a través del 633-50-50-11, nuestro número de WhatsApp que atiende él, nos han llegado. Igualmente a través de correo electrónico y de las redes sociales y grabaciones que vamos a escuchar aquí, algunas que hemos seleccionado.
Sí, tengo aquí algunos, por ejemplo, desde Málaga nos escuchan, dice, desde una funeraria trabajando, María Teresa de Asiches, maravillada con el programa. Desde Burgos, escuchamos cada semana, el EGM nunca nos preguntó, se han enfadado mucho con el EGM, Estudio General de Medios, significa eso, para quien no lo sabe. Y damos las gracias a todos los oyentes que se han movilizado para hacernos saber que estaban por ahí escuchándonos, por ejemplo, ¿desde dónde? A través de email.
Bueno, pues por ejemplo, tenemos algunos mensajes por email desde Albacete. Nos escriben para anunciarnos que tenemos desde hace 2 meses 3 nuevos oyentes, que son 3 compañeros de trabajo, que nos promocionan y que no nos escuchan en directo, sino a través del podcast. Porque esto es algo que también hay que contar, que muchos nos han explicado que a lo mejor nos oyen la primera hora en directo y luego
escuchan el podcast,
retoman el programa a través del podcast, o incluso lo escuchan a través del podcast varias veces durante la semana y seleccionando programas antiguos.
¿Albacete, algún sitio más que tengas?
Bueno, mira, que nos escuchan a través del podcast, te digo que nos han escrito desde Vigo, Cantabria, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Girona, Úbeda, Cáceres, Teruel. Todos ellos insisten en que escuchan constantemente los programas repetidas veces a través del podcast. Desde Amurrio, desde Álava, por ejemplo, nos dicen que en Euskadi nos sigue un montonazo de gente y subrayan lo de montonazo. Y te comentaría que, por ejemplo, un seguidor granadino nos obsequia con toda su gratitud por todo lo que aprendemos para ser mejores seres humanos, escribe y añade, os escucho desde que era estudiante de empresariales y ahora soy catedrático.
Casi nada. Desde Badajoz, de Extremadura, os escuchamos todas las semanas, dicen, se dice así. Y hay otro, Javier Almenar, en Valencia, dice, querido oyente preferido, en ocasiones creo que soy pulgarcito y que voy tirando miguitas de pan recorriendo el camino hacia el espacio en blanco y así no perder el camino de vuelta que me devuelve a la oscura noche. Javier Almenar desde Valencia. Qué bonito.
Pues también una pequeña carta nos ha escrito Antonio Hernández diciendo, me dirijo a ustedes como antiguo seguidor y admirador de Espacio en Blanco, de aquellos años que cuando lamentablemente perdimos a Jiménez del Oso y también a Antonio José Álex, encontramos por suerte al señor Blanco, que continuaba con éxito las emisiones de los citados. Somos muchos amigos y compañeros de trabajo los que disfrutamos comentando su programa.
Vale, creo que tenemos algunos testimonios y creo que se merecen que se escuchen sus voces por el esfuerzo que han hecho. Con esa petición que hacíamos la semana pasada.
Pues si te parece, Miguel, desde Andalucía nos llegan las voces de dos oyentes. Uno de ellos se atreve incluso a dar una explicación sobre los resultados del EGM.
Vamos a ver.
Buenas, desde Torremolinos. En mi caso llevo siguiendo Espacio en Blanco mucho tiempo. Inclusive bastante antes del binomio aquel que teníais con Goma Espuma. Bueno, pues nada, esto es todo. Un saludo desde Torremolinos, en Málaga. Chao.
Hola, Miguel. Te mando este audio desde Córdoba en relación con la aparente disminución de la audiencia de Espacio en Blanco. No creo que sea real realmente. Pienso que, como en mi caso, la mayoría de los que os seguimos, que somos seguidores desde hace muchos años, porque soy un referente indiscutible en estos temas en España y fuera de España, lo que ha ocurrido simplemente es que hemos cambiado de hábito. Antes escuchábamos en directo y ahora pues las circunstancias nos permiten escucharos en cualquier momento a través de los podcasts. Así que no os preocupéis, no hagáis caso de las estadísticas que creo que no están hechas con corrección. Y os animo a que sigáis haciendo las cosas tan bien como hasta ahora, con el mismo entusiasmo, con la misma ilusión, porque por la parte que me toca me vais a tener siempre ahí escuchando mientras estáis en pie. Así que mucho ánimo, un saludo para ti y para todo el equipo y a seguir adelante.
Muchas gracias, qué bonito lo que cuentan. ¿Hay más, verdad?
Sí, precisamente al hilo de lo que nos comenta este amigo, nos escribe desde el puerto de Santa María, de Cádiz, un oyente diciendo que él, por ejemplo, no nos puede escuchar en directo por motivos de trabajo y gracias a los podcasts puede seguir oyendo el programa desde hace muchos años. Y es que el mundo digital ha abierto ahí todo un universo que nos...
Fíjate, antes recuerdo que mucha gente o ponía una cinta de vídeo en la televisión de 3 o 4 horas para no cambiarla, o nosotros decíamos cada media hora hacemos una pequeña pausa para que den la vuelta a la cinta cuando los cassettes solamente tenían 30 minutos. Uh-huh. Ahora ya todo ha cambiado y hay podcast y lo podemos escuchar a cualquier hora.
A cualquier hora y muchas veces, porque hay programas invitados que hay que escucharlos más de una vez para entenderlos.
Yo lo hago.
Claro, yo también.
Más oyentes.
Bueno, pues mira, los oyentes más veteranos del Espacio en Blanco nos han llegado incluso a manifestar su preocupación, Miguel, por esto del EGM. Y es el caso de Victoria, que nos ha llamado desde Barcelona, y luego escucharemos a Javier de Valencia.
Escuchamos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria y hablo desde Barcelona. Hace muchos años que sigo a Miguel Blanco. Es un programa magnífico y, bueno, ahora estaba escuchando el último podcast que habéis colgado y la verdad es que me habéis dejado bastante preocupada porque espero que haya muchísima gente que responda a esta llamada y que, bueno, para testificar que hay muchísima gente que os sigue. Un abrazo muy fuerte y ánimos y seguid adelante porque sois los mejores.
Buenas, soy Javier desde Valencia y desde hace años escucho vuestros podcasts. Enhorabuena por el programa. Adiós.
Una muestra de las muchísimas personas que se han puesto en contacto, cosa que agradecemos por el esfuerzo. Iba a decir una cosa, no digo nada del EGM.
No, por esto del EGM, nuestros oyentes que tienen también su sentido del humor, nos dice, por ejemplo, Enrique de Madrid, que él, que lleva toda la vida escuchando Espacio en Blanco, más de 30 años, nunca le han preguntado nada los del EGM.
Yo solamente conozco a una persona a la que le han preguntado y que le han preguntado siempre, todos los días, todos los años le preguntan, una hora se tiran haciendo preguntas, por eso no me extraña que la gente no quiera atender a los del EGM, porque si te quitan una hora, vaya, perdón, sigue.
Hablando de una hora y de 2 horas, Tengo que comentarte, Miguel, que también son muchos los oyentes que nos escriben todas las semanas, pues bueno, recordando los tiempos en los que el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional tenía 2 días de emisión, uh-huh, y echando mucho de menos esa segunda noche de programa.
Bien. Tenemos más oyentes, ¿no? Tenemos muchísimos, hemos hecho solamente, no una selección, hemos cogido al azar unos cuantos. Uh-huh. Os damos las gracias a todos, disculpas a los que no vais a poder salir, porque tendríamos que hacer un programa entero, varios programas enteros solamente con voces de oyentes, que igual en verano hacemos alguna cosa así para que vean que están ahí.
Pues mira, muchos oyentes, Miguel, nos escuchan, tú lo sabes, siempre lo comentas, mientras trabajan. Uh-huh. Yo hablo con ellos porque nos llaman por teléfono y desde la centralita pues dedicamos mucho tiempo a conversar con ellos. Y desde una fábrica, precisamente, nos ha mandado un mensaje Carlos, desde Granollers. Vamos a escucharle a él y después a otro amigo de Burgos.
Hola, buenas noches. Soy Carlos, os escucho trabajando desde la fábrica en Granollers, Barcelona. Y como toda la vida, una radio con auriculares. Hace ya varios años que os escucho y deseando que sea la madrugada del sábado al domingo. Un abrazo, seguir así, muchas gracias.
Buenas noches, Miguel, felicidades por el programa. Y en Burgos se te oye todos los sábados, muy bien y con mucho cariño. Un abrazo y sigue así, programa estupendo.
Por ahí abajo se te escuchaba a ti. Creo que hay más todavía y...
Sí, pues mira, mucho cariño es lo que nos llega desde Cantabria y desde Zaragoza, Miguel, también.
Hola a todo el equipo. Os escucho desde Cantabria desde hace muchos años y últimamente lo hago a través de vuestro podcast. Os llevo conmigo a muchos lugares y me hacéis siempre mucha compañía. Simplemente quería agradeceros los buenos momentos que paso con vosotros y mandaros todo mi cariño. Un abrazo muy fuerte.
Hola, Miguel. Ni caso a los estudios del EGM, porque están todos manipulados. Un abrazo desde Zaragoza, que aquí tienes miles de oyentes desde hace muchísimos años. Un abrazo.
Gracias, gracias, gracias a todos.
Y me vas a permitir, Miguel, también que le devolvamos los saludos a 3 oyentes nuevos que se han incorporado al programa hoy, de fuera de España en este caso. Son Darius Grossi, que nos escucha desde Polonia, Marcelo Muñoz, que es precisamente navegante, le ha interesado muchísimo el programa de esta noche porque siempre nos escucha desde el mar y está en Chile. Y por último, a Kiara Johnny, que nos escucha desde Japón. A los tres muchas gracias y bienvenidos al programa.
Bien, ¿ganadores?
Son Rosa Esther García Rubín, Teresa Belinfer, Román Benito, Curro Ruiz y Cata Bosch. Como siempre deciros que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es.
Creo que tenemos también otro mensaje del Brujo.
Que no solamente existe lo que se puede medir, lo que se puede tocar y lo que se puede ver con los ojos físicos, ¿no? Creo que las personas se hacen mejores personas cuando conectan con el misterio.
Mejores personas cuando se conecta con el misterio. Terminamos por hoy, os dejamos con nuestros compañeros Lucía Zujeros e Ignacio Benyure y luego el resto de la programación de Radio Nacional a hombros de gigantes. Nosotros volvemos en una semana, hay muchos misterios para descubrir. Cuidarse, a cuidarse, feliz semana para todos. Y os dejamos con un poquito nuestra mejor música mientras cambiamos todo nuestro escenario. Gracias a todos por los mensajes y por la compañía.
Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí, en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.